23 horas GMT, medianoche en París, sábado 23 de noviembre. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. Francia toma nota este viernes de la decisión, la víspera de la CPI, de emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Utilizado ayer por primera vez contra Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ordena una producción en serie y ensayos en territorio de combate del misil balístico hipersónico Oreshnik. COP29 Azerbaiyán, fuera de plazo ya, recta final contra reloj, el norte y el sur entre el tire y afloja este viernes, las cuentas no salían, no hay resultados. En esta última edición, Américas, álgida tensión política en Bolivia, segunda vuelta el domingo de la presidencial en Uruguay, el Congreso de Nicaragua otorga poderes plenipotenciarios al dúo presidencial Ortega-Murillo. En controles, Felipe Gambrianan Tenain, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Zeu yom shachor betoldot ha'amim. Bet ha'din ha'benlaumi behag.
Un día negro para la historia de las naciones, la Corte Penal Internacional, fundada para defender la humanidad, se ha tornado en su enemiga, declaraba anoche jueves el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, contra el cual esa instancia jurídica desde La Haya emitía una orden de detención por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza 13 meses y medio después del inicio de la guerra contra el movimiento Hamas. Francia este viernes tomaba nota de esa decisión de la CPI, indicó el Ministerio de Exteriores. Reaccionaban también otras capitales.
El Ministerio francés de Exteriores afirmó hoy escuetamente haber tomado nota de la decisión de la Corte Penal Internacional y, dentro de su adhesión al trabajo independiente de esa instancia, precisó que no se trata de un fallo, sino de la formalización de una acusación.
Wir prüfen jetzt natürlich genau, was das für die Umsetzung in Deutschland bedeutet.
La canciller alemana Annalena Baerbock indicó que Alemania, como Estado parte del Tratado de Roma, examina las consecuencias de la decisión de la Corte, que serán de nuevo abordadas el lunes y martes por todos sus homólogos del G7. En Europa desentonó, en cambio, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, invitando a Netanyahu a Budapest, mientras que horas antes Joe Biden calificaba de escandalosas las órdenes de detención. China, por su parte, llamó a la CPI a mantener una posición objetiva y conforme a derecho.
Paula Estañola, acerca de la guerra de Israel contra Hezbollah, el movimiento libanés pro-iraní en el Líbano. En dos incidentes separados, 5 médicos y paramédicos libaneses morían en ataques aéreos israelíes. Se señala también esta noche la muerte del director del hospital Dar el Amal en Baalbek, en el este del Líbano, y de otros 6 profesionales de ese sector. La Organización Mundial de la Salud deploraba este viernes que desde octubre de 2023, desde sobre todo la escalada bélica entre Israel y Hezbollah en septiembre pasado, los ataques contra el sistema de la salud libanés hayan causado la muerte de al menos 226 agentes de la salud, informa Raquel Villaécija.
In total, what we have is 137 healthcare attacks since October 7.
En total, desde octubre del año pasado contamos 187 ataques contra el sector de la salud, explicó Abdi Nasir Abubakar, representante de la OMS en el Líbano, quien calificó de muy inquietantes estas cifras. Desde el inicio de la guerra en Gaza, el 47% de los ataques contra centros o equipos médicos en el Líbano han causado la muerte de al menos un paciente o un agente sanitario, un porcentaje más elevado que en el resto de los conflictos en curso en el mundo, ya sea Ucrania, Sudán o los territorios palestinos. La OMS indicó también que debido a la extrema presión que pesa sobre el sistema de la salud libanés, 15 de los 153 hospitales del país han dejado de funcionar o lo hacen parcialmente.
В боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются.
En apenas 24 horas, según la intervención del presidente ruso Vladimir Putin, centrada en ese ataque con misil el jueves, un misil hipersónico de nueva generación contra la ciudad ucraniana de Dniepro, una fábrica de satélites. El presidente ordenaba además este viernes la producción en serie de ese nuevo proyectil de largo alcance bautizado Oreshnik y de efectuar otros nuevos ensayos sin precisar si será en situación de combate. Francia condenaba hoy el disparo y el uso de ese misil. Precisiones, Mauricio Latorre.
Francia deploró hoy el ataque ruso de la víspera con un misil hipersónico de medio alcance bautizado Oreshnik, y el portavoz de la Cancillería calificó de inaceptables las amenazas proferidas por Vladimir Putin contra los Estados europeos y los miembros de la OTAN. Ese disparo constituye una terrible escalada, declaró por su parte el dirigente alemán Olaf Scholz, quien reivindicó a la vez la prudencia de Berlín en su apoyo irrestricto a Ucrania, afirmando que Alemania no quiere entregarle misiles de crucero capaces de penetrar en profundidad en el territorio ruso. Por su parte, el canciller ucraniano Andrei Sibiga estimó que se trata de una grave intensificación de la guerra y dijo esperar decisiones concretas de la OTAN en los próximos días.
En Moscú, el rublo ruso caía a su nivel más bajo frente al dólar desde marzo 2022, bajo el peso de esas nuevas sanciones de Estados Unidos adoptadas la víspera contra medio centenar de entidades bancarias rusas. De la COP29, Azerbaiyán, en el espacio soviético y también gran productor de energías fósiles.
That includes also a $250 billion call of by the developed countries. We will continue to work with the parties.
El jefe de negociador de la cumbre del clima de la ONU COP29, Jalshin Rafijev, proponía fijar en 250.000 millones de dólares por año la contribución de los países desarrollados a la financiación de la lucha contra el cambio climático en países pobres y en vías de desarrollo, cifra totalmente inaceptable, reaccionaba el grupo de países africanos. La Alianza de Pequeños Estados Insulares denunciaba haberse sentido insultada por el desprecio manifestado respecto a sus poblaciones vulnerables. Anabela Rosenberg, también de la Red de Acción Climática, calificado de broma, de mal gusto, esa suma inicial propuesta, y aquí subrayaba otros bloqueos en esa negociación entre casi 200 países que continúa trasnochando a esta hora. Aquí se menciona la ayuda al desarrollo. Un robo, dice Anabela Rosenberg.
Por ejemplo, ayuda pública al desarrollo, que va de países desarrollados a países en desarrollo, era de por sí baja y no había alcanzado el objetivo de 0.7% del PIB mundial. Pero además, ahora hay una posibilidad que el financiamiento climático venga a fagocitar recursos que de por sí iban a ir a la lucha contra la pobreza, al acceso al agua y al saneamiento, a la igualdad de género. O sea, estamos hablando de un robo.
Noticias de América en RFI.
Estamos demostrando el día de hoy es una violencia extrema. Estamos dando un mal ejemplo al pueblo boliviano. ¿Qué espera así los niños, niñas que nos están observando en este momento? Muy vergonzoso, muy lamentable.
Monumental trifulca noche en el Congreso Boliviano, entrevistas y artistas. Aquí la diputada Rosario García, los disidentes afines al expresidente Evo Morales en abierto desacuerdo con puños cerrados acerca del nombramiento de las nuevas comisiones parlamentarias en nombre del propio nuevo presidente de la Cámara, Omar Yuijar, que al que sus detractores consideran afín al mandatario Arce. Entre tanto, en Cochabamba, sindicatos, otras plataformas afines a Morales se reunían con el expresidente. Deben hacerlo este fin de semana en Lauca, en feudo en el departamento de Cochabamba, del moralismo, con la seguridad de que lanzará, con esa sigla más o sin ella, una candidatura a la presidencia el 2025. José Luis Colque Jiménez es vicepresidente de la Dirección Departamental de Profesionales Más IPSP en Cochabamba.
Ante la negativa de reconocimiento al directorio que se tiene a la cabeza de el hermano Evo Morales Saima, consolidado en un congreso en Laucaeñe, Evo Morales será presentado como único candidato de los sectores sociales desposeídos, desprotegidos, que Evo Morales es ratificado como único candidato presidencial para el 2025-2030 en representación de los grupos indígenas, sociales, comunitarios de nuestro país.
En Uruguay, segunda vuelta de la presidencial el domingo, el Frente Amplio espera regresar al poder de la mano del profesor de historia Yamandú Orsi, aunque Álvaro Delgado, del fin del presidente saliente Lacalle Pou, de profesión veterinario, podría disponer de una inesperada reserva de votos en esta definitiva ronda. Se presentan codo a codo. Ventaja para el primer nombrado, ese contexto con el historiador Gerardo Caetano, Universidad de la República Montevideo.
Ni Orsi es un hombre que podríamos llamar de izquierda radical. Y del otro lado está Álvaro Delgado. Álvaro Delgado ha sido la segunda figura del gobierno del actual presidente Lacalle Pou, ha sido su secretario, siempre fue perfilado como un negociador y en los últimos años, bueno, ha asumido un perfil, sobre todo en la campaña, ha asumido un perfil más confrontacional. De todas maneras, no son dos candidatos radicales y si tú ves los programas y los discursos tienden a converger, pero eso es un espejismo, porque claramente hay dos proyectos diferentes de país, solo que en el discurso electoral, como acá decimos, definen los no creyentes, definen los indecisos. Y bien, eso ha hecho que su discurso aparezca demasiado convergente, cuando en puridad los proyectos que encarnan una y otra coalición son proyectos bien diferentes en varios aspectos.
De Uruguay a Centroamérica, Nicaragua.
91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba en lo general en primera legislatura por unanimidad.
El Congreso de Nicaragua aprobaba una reforma constitucional que otorga al presidente Ortega a su esposa Rosario Murillo como copresidenta un control absoluto de los poderes del Estado. Reacción desde el exilio, desde el país vecino Costa Rica, de Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Centroamericana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
El fondo de todo esto es la ambición personal que tiene Rosario Murillo de continuar, de perpetuar esta dictadura, es decir, continuar una dinastía a través de Rosario Murillo y de otros miembros de su familia. El día de hoy es un día oscuro en la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses. Hoy queda enterrada toda posibilidad de que en Nicaragua se recupere a corto plazo la paz social producto de una crisis sociopolítica, humanitaria y religiosa hasta la presente fecha.